¿qué es lo que está evaluando ya Insertos en la segunda ola?
Bueno, lo evaluamos en conjunto con la provincia, porque el sistema de salud, digamos, depende de la provincia, es un punto fuerte con el cual nosotros nos alimentamos de datos. Y lo que estamos evaluando, nosotros tenemos una serie de, un número de casos bastante parecido a lo que tuvimos en enero, pero lo vemos con preocupación muchas veces porque vemos que a veces lo que pasa en el lugar más poblado del país, que es la zona del AMBA, como se dice, después se puede trasladar o se traslada a los lugares del interior, con lo cual lo vamos mirando muy de cerca día a día, trabajando en esta, yo creo que te lo he dicho en otras oportunidades, en caminar sobre un hilo delgado,
sí, claro,
que significa ir componiendo todas las situaciones, que realmente todas son complejas y todas tienen una parte de razón en términos de la actividad económica, de la salud, de todo lo que pasa. Entonces hay que ir haciendo un equilibrio muy difícil para poder tomar las decisiones más correctas.
En este esquema, el tema sanitario es lo prioritario, ¿no? Digo, como usted bien señala, hay que ir equilibrando. A la hora de tomar alguna decisión concreta y que sea rigurosa, la va a tomar, imagino, si esto se complica. Ojalá que no se complique, ¿no? Porque ya el propio sistema ha tenido algunos embates importantes el año pasado con camas al límite y demás. En el supuesto caso de que esto suceda, imaginamos que se van a tomar medidas más concretas, pero en el mientras tanto, digo, sabemos que la curva está subiendo. ¿Ya hay alguna definición en concreto?
No, más allá de la definición que tomamos la semana pasada de acortar el horario nocturno, digamos, no dejarlo liberado como estaba, sino acortarlo un poco más. Esa fue la primera medida que hicimos. Estamos siempre por una medida, hay que evaluar algunos días, porque si no, no tenemos muy bien la situación, si la medida sirvió o no sirvió. Pero vos sabés que el año pasado, cuando hubo que tomar medidas más duras, las tomamos, pero siempre trabajando mucho con nuestra comunidad, ¿no? Siempre tratando de que todos entiendan por qué se toman esas medidas, tratar, no sé si de consensuar, pero sí de poder explicarla anticipadamente para que se sepa lo que está pasando. Mirá, nosotros no podemos dejar de lado cuál es nuestra principal fuente de trabajo para los trabajadores de la ciudad, que es el turismo. Entonces, quizás nuestra preocupación y lo que lo tenemos que poner en contexto de las medidas que tomemos tiene que ser cómo puede mejorar la situación sanitaria de la ciudad, no solo por la salud, sino para el contexto de los trabajadores, para las temporadas, etcétera. Pero también sabemos, y eso es muy importante decirlo porque parece una verdad de perogrullo, pero no siempre se ve así, que si nuestra principal actividad de trabajo es el turismo, tenemos que tener en cuenta que también es sumamente importante lo que pasa en otras ciudades, porque nosotros no dependemos de nosotros solos, como puede ser una ciudad que tiene, que cultiva, no sé, cualquier cosa, soja, manzana, pera, lo que sea, que depende un poquito más de ellos mismos. Nosotros dependemos mucho de lo de afuera. Entonces, nuestra suerte en lo que es la actividad económica, que tanto le preocupa a la gente y sobre todo a los trabajadores, nuestra suerte está un poco atada a lo que suceda también en el resto del país. Por eso nuestra preocupación se extiende no solamente a la situación sanitaria local, sino a la situación sanitaria en el resto del país.
Uh-huh. Hay una palabra que siempre me hace ruido, en estos tiempos me hace ruido, digo, consensuar. Digo, cuando habla usted de consensuar, y la misma pregunta que le hacía ayer a un funcionario provincial, participan cámaras empresarias, hoteleros, gastronómicos. Ahora, ¿esta participación tiene algún impacto en las decisiones que toma usted? Porque la verdad que usted gobierna para los habitantes de Bariloche, no para todos, no para un sector. Digo, porque a veces es como que uno siente la sensación de que se prioriza un sector en desmedro del otro. Esa es la sensación.
No, la verdad que si mirás con quién nosotros nos reunimos, también nos reunimos antes de tomar las medidas y poder transmitirlas, nos reunimos fuertemente con los gremios. No sé qué te cuentan ellos, pero te lo pueden decir. que son los representantes de los trabajadores. Y también los hemos hecho con grupos de cuentapropistas, porque vos tenés que tener en cuenta cuál es la composición económica de nuestra ciudad. No es tan sencilla como otra. Igual en un país pobre como la Argentina, el cuentapropismo está en todos lados, pero el turismo te da una serie de actores de los cuentapropistas, como se le dice, o no sé, emprendedores, trabajadores informales, como quieran llamarle, que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Y consensuar significa que si uno puede adecuar una medida a la mejor manera de que haya trabajo, la verdad que es importante que eso suceda. Yo siempre me acuerdo que durante 2 semanas sin interrupción nos reunimos con todo el sector de la construcción, allá por marzo, abril del 2020. Y ahí un actor principal fue la UOCRA, fueron los albañiles independientes, también fueron las empresas de construcción, porque lo que queríamos era que ese sector, que es muy dinámico de nuestra economía, pero que además apunta al trabajador generalmente más débil, el trabajador que trabaja en la obra de construcción, etcétera, no pierda la posibilidad de trabajar. Y la verdad que ponernos de acuerdo con ellos fue fundamental para empezar a volver a trabajar muchísimo antes que otras ciudades, en condiciones seguras y sabiendo lo que teníamos que respetar todo, porque me parece que nosotros no tenemos, y habría que analizar si eso no es bueno, no tenemos un país que autoritariamente dice hay que hacer esto y todos lo van a acatar sin discutir. Todos necesitan el espacio de poder decir lo que quieren, y me parece mucho mejor si esos espacios los ponemos a disposición. Después uno tiene que tomar la decisión que tiene que tomar, como siempre lo hemos hecho, pero si uno puede escuchar a todas las partes, es mucho mejor que no escucharlos.
Sí, sí, claro, es lo ideal, digo, pero que esa escucha no se transforme en una presión, digo, cuando se transforma en una presión, ahí se distorsiona un poco, ¿no?
Los sectores de Bariloche que nosotros hemos contado siempre han sido muy respetuosos. Obviamente con fuerza han dicho su posición, pero han sido respetuosos, salvo algunos, siempre existe alguno que saca los pies del plato respecto de eso, pero nosotros hemos encontrado respeto, tanto en los gremios, en los sectores trabajadores, como en los sectores empresarios, hemos encontrado respeto, y además saben que nosotros no solamente tomamos decisiones en el municipio, sino que, y esto para mí es fundamental, cuando hay un incendio, tiene que haber una coordinación muy fuerte. Bueno, esto es un incendio, y la coordinación que tenemos que hacer con el gobierno nacional y con el gobierno provincial tiene que ser muy buena. No podemos cortarnos solos como se cortaron algunos en plena pandemia, que no dio resultados y que además resiente todo el sistema. Entonces me parece que esa coordinación que nosotros hemos hecho todo esto de tiempo ha sido la mejor manera de enfrentar la pandemia.
Usted hablaba de decisiones que se toman y recién hizo mención al gobierno nacional. ¿Está de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno? Si bien es otro ámbito, generan un antecedente. Digo, es el ámbito del área metropolitana en principio. En algún momento él dejó entrever que de suceder en otros lugares se aplicaría lo mismo. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de decisiones?
Mira, nosotros en general, en la provincia y en la ciudad en general no, siempre hemos acatado la visión del gobierno nacional. Pero también tengo una crítica fuerte respecto a no solo la visión del gobierno nacional, sino a la visión comunicacional, no sé si periodística, pero comunicacional de nuestro país, en tanto y en cuanto que el AMBA parece ser el ombligo del mundo, ¿cierto? Entonces, en todos los sentidos. Entonces, a veces yo siempre digo que uno toma las decisiones según de la ventana que esté mirando el mundo, y me parece que las decisiones que se toman en la Argentina, y no particularmente con este gobierno nacional, sino que lo he vivido varias veces, se toman muy pensadas desde el AMBA, no sé, ahora le dice AMBA, lo que nosotros decíamos, el conurbano, la capital, claro, etcétera. Y me parece que hay que salir un poquito de esa lógica, ¿no? Hay que salir un poquito de esa lógica, mirar también al resto del país, donde hay millones de situaciones distintas, y después la cobertura periodística nos pasa todo, a mí también, porque yo soy ávido de noticias, o sea que entro en las generales de la ley, terminamos discutiendo lo que pasa en el AMBA y no terminamos discutiendo lo que pasa en nuestros lugares.
Uh-huh. Intendente, ¿quién controla las reuniones clandestinas, a veces la aglomeración de gente en locales gastronómicos o pubs, mejor dicho? Porque hacia ahí se está focalizando todo, y la sensación que uno tiene es que, más allá de la declamación de que se toma tal medida para evitar reuniones sociales, algunas que son clandestinas, la aglomeración de gente, más allá de eso, no ve que en los hechos se tomen medidas.
Sí, bueno, Bariloche sí, si te fijas, había eventos, se suspendieron todos, había eventos con público, se le sacó el público a todos los eventos. Este fin de semana trabajamos muchísimo con los sistemas de vallado, con los sistemas de preventores para que no haya público en ninguno de los eventos. Después, en lo que es los bares, como vos decís, todo eso en general los controla el municipio. Respecto del aforo que nosotros determinamos, prácticamente no hemos encontrado problemas respecto de ese aforo, y en los que encontramos problemas lo cerramos, lo notificamos y lo cerramos. No nos ha pasado mucho, pero nos ha pasado, cada tanto siempre cerramos algún comercio. Después, si estuvieras en el municipio, verías que te vienen a ver, que por qué te cerraste, por qué no cerraste. No son muchos los que cerramos, pero todos los fines de semana no, porque no todos los fines de semana encontramos gente que hace las cosas mal, pero varias veces hemos cerrado, e incluso algunos han sido más de una vez, lo cual nos preocupa porque no entendieron la primera vez y hubo que cerrarlo muchos días la segunda vez, lo cual deja a los trabajadores sin trabajo y eso es preocupante, pero bueno, siempre lo cerramos. Y respecto a las reuniones clandestinas tienen dos vías. La reunión clandestina muy ruidosa, así que uno se da cuenta que la pesca por internet o que algún vecino la denuncia, esa intervenimos junto con la policía y muchas veces con la fiscalía, porque son en lugares, generalmente son en lugares privados, no son en comercios habilitados donde nosotros podemos tener alguna injerencia. Y de esas hemos desestimado muchísimas. Las reuniones dentro de las casas ya es otro tema. Eso es... Hola, ¿me escuchás?
Sí, sí, perfectamente. Lo estoy escuchando con atención.
Tenía como un rebote de mi propia voz y ahora ya sí. No lo tengo más, por suerte, y eso me hizo pensar que no me escuchaba.
No, perfecto, lo estoy escuchando.
Las reuniones dentro de la casa, y ahí es mucho más difícil controlar. ¿Cómo controlás que Urbano está con 12 personas? Y muy difícil, la verdad. Es muy, muy difícil. Es más bien yo la siento más como una recomendación fuerte que como algo que uno pueda controlar efectivamente en una ciudad tan dispersa, en el medio del bosque, etcétera. No, además llegaríamos a un extremo que es muy difícil, tendríamos que tener una cámara o una policía en cada casa, digamos. Es muy complicado cuando hay alguna denuncia, cuando vemos que hay una especie de fiesta, muchos autos, ahí tomamos acción, ¿no?
Bien. Me escriben aquí, dice, debido a que a la pandemia el municipio permitió que las cervecerías ampliaran sus deck ocupando una parte importante, dice, de algunas calles céntricas, teóricamente para que puedan guardar la distancia protocolar entre ellas. Dice este mensaje, la realidad ha demostrado que las mesas en tándem no guardan ninguna distancia y rompen con el protocolo, ya que todas son ocupadas por clientes. Esto es un poco en sintonía con lo que yo le decía, le preguntaba, intendente.
Hay dos cosas para decir. No solamente era para que tengan más aforo, sino para que privilegien el espacio al aire libre, que como está bien estudiado, es mucho menos contaminante que estar en un espacio cerrado, digamos. Por eso, hace unos días, el municipio, más bien simbólicamente que otra cosa, distribuyó entre locales gastronómicos alrededor de 30 estufas de esas que se ponen con una garrafa afuera, muy bonitas, pero una manera de impulsar que el sector siga trabajando al aire libre, porque también de los sectores, hay dos o tres sectores que han sufrido mucho la pandemia. Uno fueron los gastronómicos, porque pese a que pudieron abrir allá por julio, algunos en agosto, no tenían gente a la cual poder atender. Otros han sido los sectores asociados al transporte turístico, esos no han trabajado prácticamente nada y generalmente son personas con una combi, con un colectivo, esas han trabajado muy poco. Y después, dentro de los trabajadores gastronómicos y hoteleros, muchos trabajadores no fueron convocados, y muchos de los que más sufrieron de la pandemia fueron los temporarios. Justamente ahora estamos realizando una gestión ante el Ministerio de Trabajo de Nación, ahí acompañado también por el delegado local, por Alejandro Zoraires, porque volvemos a tener un problema que ya tuvimos el año pasado y que, por suerte, la gestión del municipio junto con el Gobierno Nacional la pudo resolver paliativamente, que fue el tema de los temporarios, y en este caso los temporarios del turismo estudiantil, porque por las disposiciones que tiene el Gobierno Nacional, que están bien, digamos, de cómo controla a los trabajadores de cada establecimiento, no entran dentro de los repro, que es una de las maneras de paliar la situación. Entonces nos quedan los trabajadores temporarios del turismo estudiantil sin ningún ingreso, sobre todo ahora que se suspendió el turismo estudiantil, y una de las cosas que nos preocupa mucho y por la que estamos gestionando muchísimo todos estos días.
¿Está funcionando COE, el centro, este centro que se definió, que se construyó, el centro de operaciones de emergencia, digo, se construyó en el trabajo consensuado para tomar decisiones y medidas? No vemos digamos, se difundan algunas acciones.
Sí, todo el día. Todas las semanas nos reunimos el jueves, se reunieron el lunes, se toman un montón de acciones, desde abrir el vacunatorio en tal lugar, desde la verdad que se toman acciones todos los días, todo ese traumático traslado que hubo de la escuela de hotelería ahí, el COE tuvo mucho trabajo que hacer, todo el tema de controles, de cómo llevar adelante, de si las recomendaciones de si hay que suspender algo, si hay que autorizarlo, todo eso pasa a través del COE. La verdad que es un trabajo continuo de mucha gente que además tiene su otro trabajo, pero que la participación en el COE es muy importante, ha sido muy importante la participación en toda la logística que hemos tenido del ejército y continúa siéndola muy importante, de organizaciones de Bariloche. La verdad que sí, este lunes se reunieron todas las... digamos, está estructurado el COE de una manera medio en cascada, digamos, y este lunes se reunieron los directores de cada área, el sistema todo de números, de estadística, todo eso lo seguimos llevando a través del COE. Sí, nos reunimos semanalmente una o dos veces y después en acciones que vamos haciendo, ¿no?
¿Cree usted que...?
Quizá no le hemos sacado tantas fotos como en algún momento para que la gente sepa que existía, pero sigue vigente como quizás... en el verano, en enero, en febrero sobre todo, nos reunimos menos veces de las que hacemos habitualmente, pero ahora estamos reunidos. La coordinación del COE se hace a través del municipio y del hospital local o la cuarta zona, que es de alguna manera la cabeza del COE, ¿no?
Bien, lo cambio de tema. ¿Cree usted que el boleto debe valer 93 pesos o se infló como señalan algunos?
No, eso de que se infló no lo sé, pero dijo el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que los boletos deberían valer 140, ¿no? Eso es lo que él dijo. Y la verdad que el cálculo, si uno hace el cálculo sin ningún tipo de subsidio, más o menos no está equivocado. Se ve que conoce bien cuál es el costo del transporte. Nosotros hacemos un esfuerzo importantísimo para que el boleto no suba, y el esfuerzo lo hace el municipio en primer lugar, el gobierno provincial y el gobierno nacional, a través de una serie de subsidios que permiten que el boleto sea lo más bajo que podamos, pero obviamente si uno fuera un esquema de boletos sin subsidios, valdría 140, 150 claro, pesos. ¿No?
Pero sin la cantidad enorme de subsidios, sumado, por ejemplo, a los aportes que hace... en usted que decidió casi de 5 o 6 millones de pesos en nafta, digo, falta solamente que se le pague los choferes, porque en realidad uno observa que vienen subsidios de Nación, de provincia y del municipio, sumado a esto, a un aporte en combustible, digo, ¿qué más se necesita?
Sí, por algo todos los municipios del país hacen lo mismo. Es porque no alcanza lo que vale. Vos fíjate cuántas veces aumentó la nafta desde que tenemos el mismo boleto. Uh-huh. 17 veces. 17 veces aumentó el gasoil. Obviamente los costos se van incrementando. 17 veces aumentó, ¿no? Una vez, un 3%. Fue aumentando. Hubo un último aumento este domingo. Entonces, ¿cuántas paritarias hubo desde el último boleto? Hubo dos paritarias, importantes, que se aumentaron el sueldo como corresponde, pero fueron importantes, y no fue cubierta con el boleto. Cuando entra cuando entran los estudiantes al sistema, lo que decide el municipio es, de alguna manera, que es lo que estamos calculando con la SUBE, es pagarle el boleto a los estudiantes, porque nosotros somos de la firme convicción que los estudiantes tienen que bajar gratuitamente. Hay otros que no, quizá ustedes no están de acuerdo, pero yo sí, porque creo que
si
el municipio puede hacer algo por la educación es facilitar que sus estudiantes, en una ciudad compleja, con geografía compleja, donde no todas las escuelas están cercanas a los estudiantes, sobre todo las secundarias, puedan viajar gratuitamente, y para eso me parece que hay que asumirlo como comunidad y hay que pagarle el boleto a los estudiantes.
Está bien.
Si no, se lo terminas poniendo el costo del estudiante al mismo trabajador, que puede ser su papá, que tiene que pagar el boleto más caro para poder pagarse, para que poder que su hijo viaje gratis.
Sí, sí.
Y no estaríamos ayudando a nadie.
Entonces, ahora,
la verdad que todas esas cuestiones hacen que haya que subsidiar, como lo hacen todas las provincias y todos los municipios del país, porque los costos del transporte suben mucho, porque en este momento están funcionando prácticamente al 95% de los servicios de la prepandemia con el 40% del público de las personas que viajan, con lo cual los ingresos se resienten muchísimo.
Ahora, una cosa es un aporte que yo coincido totalmente. Yo, de hecho, cuando era chico viajaba con el boleto escolar. Una cosa es una acción concreta para la gente, para aquellos que viajan, y otra es, digamos, las ayudas constantes. Funciona, deberían, por lo menos lo mínimo que se debería hacer es llamar a ver si alguien está interesado. Me parece, ¿no?
No, nadie está interesado porque los costos son los costos.
Bien.
La gente viaja en forma constante, no es que un día viaja y otro no viaja. Nosotros, en el momento que no viajaron los estudiantes, nos dimos el tema del transporte del combustible. Cuando empezaron a viajar los estudiantes, supimos que ahí tenían un problema.
Bien.
Me parece que no es tan fácil decir que las empresas que cerraron en algún lugar del país, nadie las tomó. Eso nosotros...
Bien.
Tuvimos la semana pasada una reunión en transporte, en el Ministerio de Transporte de Nación, la otra semana, no la pasada, y también con la dirigencia de la UTA, y claramente es un problema en todo el país, y la verdad que nosotros tenemos un problema agravado, que es la complejidad de nuestra ciudad, porque tenemos muy baja densidad en algunos lugares, los circuitos son muy largos, y eso encarece todo el transporte, ¿no?
Bien.
Incluso las calles de tierra, etcétera. Por eso nosotros en este momento estamos en un proceso de transformación del transporte público muy importante, que lo vayamos llevando pasito a pasito, y que en este momento va a empezar a anunciarse al público cuáles van siendo los cambios de recorrido, cuáles los cambios de lógica para este nuevo sistema de transporte, que solucionará en parte lo que hay, pero que no puede solucionar todo, porque hay una cuestión de costo que realmente es importante.